Exprofeso, un programa de conversación en el ámbito de las humanidades. Con los profesores Juan Cid Hidalgo, Departamento de Español, Juan López Muñoz, Departamento de Filosofía, Pablo Martínez Fernández, Bachillerato en Humanidades. Proyecto apoyado por la Dirección de Extensión y el patrocinio de los Departamentos de Español, Filosofía e Historia, de la Carrera de Bachillerato en Humanidades y del Decanato de la Facultad de Humanidades y Artes.
Recientemente hemos estado en Semana Santa y uno de los pasajes de la Pasión coloca en escena a Poncio Pilatos y a Jesucristo. Este político y militar romano, cónsul en la región, en un momento interpela a Jesucristo y le dice: ¿y qué es la verdad? Bueno, hoy día vamos a conversar acerca de este tema, probablemente no con unos interlocutores tan connotados como los que acabo de mencionar, pero sí acompañados de Antonio Escotado, un destacado intelectual, filósofo, podríamos decir incluso, debido a que también incursionó en este género y en otras investigaciones sobre el comercio como fenómeno cultural y sociopolítico, también sobre las drogas, ¿no es cierto? Ahí hay una contribución que seguramente, en la medida en que vaya pasando el tiempo, más significativa va a ser. Antonio Escotado, en una entrevista en la que precisamente el tema que se discute es ¿quién decide la verdad? En Exprofeso, entonces, como es habitual, los días miércoles a eso de las 20, les acompañamos en esta ocasión. Esta semana ha empezado con algunos natalicios de personas célebres. Las dos primeras, indudablemente célebres. Edmundo Husserl nació un 8 de abril, el padre de la fenomenología, que una serie de líneas de investigación filosófica de allí han surgido, digamos. Y también célebre es Émile Cioran por sus innumerables trabajos que han enriquecido, qué sé yo, el debate de ideas en nuestro siglo. Un tercer personaje conocido, pero naturalmente que en un ámbito completamente distinto al de la filosofía, es un deportista y luego técnico de su especialidad, Mirko Josic. Así que con estos personajes significativos aquí.
Vaya, vaya, veo que lleva agua a su molino, señor
aquí
López.
Veo algunas sonrisas socarronas, así es que ya ha anunciado el tema. Saludo a mi colega y amigo Álvaro Escobar y a mi amigo Pablo Martínez. Bienvenidos, profesores.
Muchas gracias, muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
Buenas tardes.
Bien, pues si abrimos los fuegos con unas algunas notas sobre el personaje central de este programa, que es Antonio Escotado, te lo agradeceríamos, Álvaro.
Sí, bueno, como lo he dicho en innumerables ocasiones y lo diré en otras más, siempre que uno se acerca al pensamiento de un autor es muy bueno tener algunas nociones básicas de la vida del autor, porque todo autor es hijo de su tiempo y su reflexión responde a las preocupaciones de su tiempo. En el caso de don Antonio Escotado Espinosa, él nace en Madrid, bueno, es español, el 5 de julio del año 1941 y morirá en Ibiza el 21 de noviembre del año 2021, pues relativamente cercana a su muerte. Fue un profesor universitario, un filósofo también, y exploró además en múltiples otras áreas del conocimiento y de las artes. Su obra fundamentalmente gira en torno al problema de la libertad personal, a una especie de vindicación de la libertad personal. Y a partir de ese tema eje, la libertad de las personas, él abordará un sinnúmero de otros temas, como por ejemplo el problema de las drogas, de la prostitución, de la familia, el interesante tema de la desobediencia civil o del derecho a la propiedad. Aunque también escribió libros preocupándose de asuntos económicos, científicos, sociológicos. Uno podría decir que don Antonio Escobotado era casi un polímata.
Cierto.
Nace en una familia bastante acomodada de la burguesía madrileña de la época. Su abuelo fue alcalde del Escorial. Y su padre fue uno de los fundadores de la Falange. Yo creo que este dato va a atravesar su vida, quiéralo o no. Dirigió Radio Nacional, también ejerció como corresponsal de prensa en diversos países y pasó una buena parte de su infancia en Brasil, donde su padre era agregado de prensa. Y este dato también es importante porque cuando él vuelve a España, él vuelve de un Brasil en que se vivía de un modo bastante liberal a una España de un vivir bastante conservador, y esto a él le haría mucho, mucho ruido. Sus intereses por la filosofía nacen cuando él era muy joven, tras la lectura de un libro de Bertrand Russell, La historia del pensamiento occidental. Y también Escotado dirá que este choque entre el paraíso tropical que él recuerda fue Brasil y la autoritaria sociedad española de los 50, dominada por un nacional catolicismo, hizo que se convirtiera en una especie, él usa la expresión, rebelde vocacional. O asomaría en él esta inquietud, esta rebeldía frente a esta sociedad a la que él llegó a vivir. En su juventud se uniría a círculos marxistas en la universidad, hasta llegar incluso a intentar alistarse para ir a luchar con el Vietcong. Más tarde, él ingresaría al Instituto de Crédito Social, donde trabajaría en el servicio de fusión y concentración de las empresas. Al mismo tiempo, comienza a impartir sus primeras clases en las facultades de Política y Filosofía, incluido algunos estudios y algunas pequeñas clases sobre Freud, sobre Hegel, y a Hegel le dedicaría después en su tesis doctoral. A principios de los 70, en una época bastante, bastante convulsa en todo el mundo, dejaría todo de lado para marcharse a Ibiza, que en esa época era el centro contracultural de España. Llevó una existencia claramente marcada por un estilo de vida muy liberal, muy hippie, se diría en la época. Pero desde el punto de vista material era un hombre bastante, bastante austero. Se dedicó a experimentar con las drogas, a las relaciones sentimentales y sexuales de carácter no convencional. Todas estas son expresiones que el mismo Escotado usará en muchas de las entrevistas que él dará en su vida. Es un hombre que dio muchísimas entrevistas. Y durante algunos años subsistió con los ingresos que él obtenía solamente de su trabajo como traductor. En 1975, gracias a una herencia de su madre, transforma alguna antigua casa en Ibiza en un local para hacer música en directo. Uno diría hoy día un pub, que pasado un par de años se convertiría en una de las discotecas más famosas de España, o más, la más famosa de España y una de las más famosas de Europa, la discoteca Amnesia. Con la fundación de Amnesia hizo que comenzara a tener algunos problemas con la policía, también Escotado tuvo problemas con la ley, y en el año 1983 será detenido por tráfico de drogas. Claro que esto trajo una polémica no menor en la España de la época. ¿Por qué? Porque parte de los compradores de droga, como de los vendedores de droga que Escotado tenía, eran agentes de la policía. Entonces se señaló que todo esto que se había montado era una trampa en contra suya. Bueno, estuvo un tiempo en la cárcel, en la penitenciaría de Cuenca, y aprovecharía ese tiempo para poder estudiar más, para poder escribir. Saliendo de la cárcel, siguió profundizando ciertos intereses teóricos y prácticos en temas como las drogas y la prohibición, y esto culminaría con la publicación de el que dicen es su libro más famoso, Historia General de las Drogas, que llegaría a ser un verdadero bestseller a nivel mundial, siendo traducido a múltiples idiomas. En esta época ejercería como catedrático de Ciencias Políticas y Sociología y continuaría ejerciendo estas cátedras hasta el momento de su jubilación. Entre las obras más destacadas de Escotado se encuentra El espíritu de la comedia, que recibió el premio Anagrama del año 1992 en categoría ensayo, donde reflexiona en torno a la teoría de la democracia, a la reivindicación del modelo confederal suizo, Otro libro muy importante de él, del año siguiente, el año 1993, sería Rameras y Esposas, en la que estudia los diversos modelos de familia, desde el matriarcado al patriarcado, desde la época bíblica y mesopotámica hasta los feminismos actuales. El año 2003 publicaría 70 Semanas en el Trópico, donde mezclaría un diario personal de un viaje que él realizó por Asia con sus estudios sobre economía liberal. Después vendría una trilogía que ya marcaría casi lo último de su producción, una trilogía monumental, dicen algunos, no solo por el volumen de la trilogía, sino por la calidad también de los temas que trata, Los enemigos del comercio, una historia moral de la propiedad, que se publicó entre el año 2007 y el 2017, en que recorre la lucha entre el espíritu capitalista y el espíritu comunitario a lo largo de los siglos. Y el último libro que publicaría, ya poco antes de morir, sería Mi Ibiza privada, donde hace memoria simplemente de los años que vivió en esa isla y de los buenos momentos que ahí vivió. Básicamente esos son algunos datos, y como ya les había dicho al comienzo, el 21 de noviembre del año 2021, con 80 años de edad, don Antonio Escotado fallecería.
Bien, pues hoy les vamos a hablar de una entrevista que ustedes pueden escuchar en extenso, está disponible en YouTube. La entrevista la efectuó la periodista española Marta Peirano, quien tiene una larga trayectoria profesional, una destacada trayectoria profesional, tiene varias publicaciones y se ha dedicado precisamente a uno de los temas que se desarrolla en esta entrevista, en el marco de la verdad, que es la cuestión del poder y la tecnología. Pablo, no sé si tú quieres hacer algún apunte antes de ir a la pausa.
No, yo creo que después queda muy poquito ya para la pausa.
Bien. Marta Peirano, entonces, es la periodista. Ella ha trabajado en diversos medios españoles. Tiene varias obras publicadas, varios libros, entre ellos El rival de Prometeo, Vidas de autómatas ilustres, Collaborative Futures. El título sería un libro acerca del futuro de colaboración. El pequeño libro rojo del activista en la red, del año 2015. El enemigo conoce el sistema, del año 2019. Contra el futuro, resistencia ciudadana frente al feudalismo climático. Como ustedes pueden ver, también una persona muy destacada, con la cual precisamente Escotado va a sostener este diálogo en torno a quien decide la verdad, pero que parte con un interesante contrapunto entre ambas personas, entre ambos partícipes de esta conversación, respecto de qué es la verdad. Y ahí vamos a ver cómo precisamente surge el lado filosófico de Escotado, tal como lo ha destacado Álvaro. En esta ocasión vamos a ir a la pausa musical acompañados por Vince Guaraldi, este destacado pianista, compositor, intérprete de jazz. Y en primer lugar vamos a oír un tema que seguramente ustedes reconocerán porque es el tema característico de Charlie Brown o de Peanuts. A continuación entonces, Great Pumpkin Waltz. Thank you. Acabamos de oír Great Pumpkin Waltz en la interpretación de Vince Guaraldi. Estamos en Exprofeso, acompañándoles como es habitual a través de las ondas de Radio Universidad los días miércoles a eso de las 20 horas. En esta ocasión, conversando acerca de una entrevista concedida por Antonio Escobotado. ¿Quién decide la verdad? Pablo, ¿quién decide la verdad según o partiendo por qué es la verdad? Cuéntanos algunas primeras apostillas a esta entrevista.
Bueno, lo primero que hay que decir es que don Antonio Escotado estaba en ese momento ya finalizando, cerrando el capítulo de su vida. Por lo tanto, hay que señalar que él había hecho muchas síntesis después de mucho tiempo de trabajo y de un trabajo, como Álvaro lo comentó, muy importante en la humanidad en general. Yo incluso tenía la sensación de que había muerto hace menos tiempo, fíjate, y me sorprendió que haya pasado ya tanto tiempo de la muerte de él. Debe ser porque está tan presente en las redes, sobre todo los que tratan temas desde, insisto, la humanidad y las ciencias sociales. Yo diría que él, incluso para situar esta entrevista, pasó de ser un intelectual de avanzada, muy al estilo Foucaultiano, por su historia de las drogas, que fue muy transgresor, y que tenía mucha sintonía con su estilo de vida también, del punto de vista cultural, transgresivo, a situarse como un intelectual, yo creo, más bien convencional, que se destacó mucho en el ámbito Foucaultiano, con todos los reparos que tiene esa obra y que ya Jacques Derrida lo hizo ver. Y en segundo plano apareció este teórico, digámoslo así, este epistemólogo, digámoslo así, este filósofo, que se concentra en la deriva ahora conceptual, y cómo estos conceptos, en este caso la verdad, que es un concepto tan preciado en la historia de la filosofía y de la ciencia hasta nuestros días, se ve afectado o no, digámoslo así, por el uso masivo de las redes sociales y de las plataformas que están instaladas en esas redes sociales. Debido a que, digámoslo así para una primera aproximación, un debate acerca de la verdad, que nosotros recuerdo que hemos hecho algunos programas, incluso citando al gran filósofo francés Jacques Derrida en torno al tema, un debate de especialistas, de filósofos, de epistemólogos, de científicos, digamos, que está constreñido a ese mundo, porque convengamos que es una discusión teórica que tiene enormes repercusiones en nuestra vida cotidiana, en cómo se apunta, en qué se descubre, en cómo se enfoca la ciencia, a qué apunta la ciencia. La postura es que en tiempos de redes sociales esta discusión ha permeado, ha llegado y va mucho más allá del terreno de los especialistas. Sobre todo, y esa es la duda que tiene la periodista, que es muy interesante también ella, por esta red ampliada de posibilidades en la cual al parecer no es fácil distinguir, o digámoslo de otra manera, a lo mejor es indistinguible en tiempos de posverdad cuando alguien dice la verdad, definiendo lo que es la verdad, lo podemos conversar de ahí, ¿no es cierto? O cuando en realidad está engañando, intencionadamente o digamos o no, pero cuando está engañando. Porque la multiplicidad de posibilidades de emitir mensaje y al mismo tiempo de recepcionarlo no tiene nada que ver con la historia anterior. Eso yo creo que es importante porque independientemente del resultado, digamos, de la entrevista, del valor, digamos, académico que tiene, pudo situar este problema con una vuelta de tuerca nueva, que es lo que le propuso la periodista, que es la verdad, la posverdad, digamos, en este sentido, en tiempos de redes sociales y de plataformas. Creo que ese es el valor que para ver esta entrevista, por la actualización que tiene en Escotado, esta forma de concebir, ¿no es cierto?, la misión, digamos, que tiene la filosofía y la ciencia de generar un conocimiento verdadero o no, pues eso es parte del juicio científico.
Es interesante que destaquemos un aspecto todavía preliminar, y es que, bueno, además de que la vida de Antonio Escobotado yo creo que va a dar en el futuro para unos cuantos filmes, unos cuantos largometrajes, porque
es cierto.
No, es que realmente
impresionante.
Claro, la dicotomía teoría y praxis no cabe en su vida, porque es un individuo que, sin duda alguna, luego de haber escrito al menos dos obras fundamentales, indispensables, La historia general de las drogas y Los enemigos del comercio, que son dos textos de voluminosos, o de varios volúmenes, el último en realidad, el primero yo no lo conozco salvo de nombre, diríamos, la teoría está ampliamente presente como tal ahí en ese caso, ¿no? Pero también es un hombre de acción, y no solo de acción política, que lo fue realmente, ¿no es cierto? Tú mencionaste ese intento de ir a combatir a Vietnam, digamos que no fue a la saga de su compromiso político, militante, ¿no es cierto? Él fue militante del Partido Comunista, ¿no es así?
Fue militante.
Sí, claro. Y bueno,
también aunque después fue un converso completo.
Claro, sí, iba a ir a eso, fue un liberal después, ¿no es cierto? Pero digamos que era un hombre de acción no solo en el campo político, sino que también en lo no político, digamos.
en lo práctico, en lo...
Claro, claro, pero digamos que si por un lado, para decirlo a través de una expresión tanto rebuscada, si fue la polis, digamos, su preocupación... en el ámbito de la praxis, también lo fue el individuo o en general, diría yo.
En la praxis.
No sé qué tan en general habrá sido, digamos, pero en particular, eso que se dice, bien en particular, ¿no? De modo que sí, supera esas dicotomías. Y por otro lado, las posiciones que adopta también son, aunque cabe destacar esto, que no se trata de, en ningún caso, ni de un hombre frívolo, o voluble, porque muchas de sus entrevistas precisamente tienen como propósito mostrar cuáles son las razones por las que fue cambiando de opinión.
Cierto.
Y aquí ya tú lo adelantaste o lo señalaste claramente, ¿no es cierto? De haber sido un marxista convencido, también llegó a descreer de ese pensamiento, de esa perspectiva, para adherir de manera sincera y digamos que se tomó la molestia de escribir acerca de ello, una sociedad basada en las libertades y, entre otras cosas, en el comercio como una herramienta no solo de intercambio de bienes, sino que también de creación de unas relaciones basadas en ciertos principios como la confianza, el respeto a la norma, etcétera. Agregaría que, por lo tanto, que el escotado que a lo mejor muchos lectores conocen de la época temprana, yo recibí un regalo de mi hermano cuando entré a estudiar filosofía, que era su libro de Physis a Polis.
No, libro, pero excelente libro.
Un libro muy bello.
Excelente libro.
Y lo tuve guardado ahí mucho tiempo hasta que años después me doy cuenta que el autor de las cosas que estaba revisando era aquel... mismo de Physis a Polis.
Sí. Yo creo que una de las cosas destacables en Escotado es esta capacidad que él tenía para cambiar, para no renegar del derecho del ser humano a pensar de otra manera después. Por ejemplo, en un foro al que fue invitado por el diario La Región, él hace dos afirmaciones que a mí me parecen dignas de ser tenidas en cuenta. Una dice que nuestros grandes enemigos son aquellos que creen que cambiar de idea es un delito castigable. No sé, él va a defender el derecho de todo ser humano a pensar distinto, a cambiar de idea, ayer haber creído esto y hoy creer otra cosa y mañana ya veremos qué creemos. Y también diré en este mismo foro, yo me siento enormemente orgulloso de cambiar de ideas constantemente. Y lo que para algunos podría parecer como una especie de defecto imperdonable, un defecto castigable, para Escotado es casi, creo yo, una manera de mirar la vida y que tiene mucho que ver con aquello que dirá en la entrevista, que la verdad tiene múltiples puntos de vista, que la construcción de la verdad, si es que es posible, solo se logra a partir del aporte de todos los puntos de vista posibles, que un solo punto de vista no contribuye a la construcción de la verdad. Entonces, yo destaco eso como una primera idea de Escotado, o sea, libertad de espíritu, dirían algunos, de tener la capacidad de cambiar, de haber creído algo antes, haber sostenido algo antes, y hoy sostener algo distinto.
Ahora, entrando en materia, diríamos que la entrevista se inaugura con una intervención de la periodista que luego de una breve introducción, ¿no es cierto?, deriva el asunto a qué es la verdad finalmente. Entonces, Escobotado empieza a hablar de algunos de los conceptos que en la historia de la filosofía han permitido conceptualizar esta idea de verdad. Y en principio, ¿no es cierto? Él parte recogiendo una expresión griega, que es la que, diríamos, traduce, que en esa lengua expresa, por lo menos en el griego clásico, es así, ¿no es cierto? Expresa nuestro concepto de verdad, o el concepto de verdad en términos generales. Y él lo describe en los siguientes términos, con la palabra aletheia, ¿no es cierto? O aletheia con TH.
Sí.
Aletheia es el desvelamiento, es la desocultación. Él destaca precisamente que la etimología del término, ¿no es cierto?, estaría asociada a la expresión privativa a, como en el caso de amnesia, ¿no es cierto?
Sí.
La palabra amnesia está compuesta de la a privativa y de mnemos, o mnem, la raíz de que está presente en la idea de memoria, como en mnemotecnia u otras expresiones, ¿no? Entonces, la amnesia es la pérdida del recuerdo, ¿no es cierto? El olvido, finalmente. Y en este caso, la aletheia es el desvelamiento, el desocultamiento de aquello que parece estar cubierto. Entonces, claro, la periodista lo confronta, le dice, bueno, pero el descubrimiento, que se descubre, lo que se le cuestiona esa. Y él dice, bueno, el de la realidad. Y ahí, hermana, a mi juicio, magistralmente, para hacerlo en una entrevista y en una intervención breve, magistralmente hermana la idea de verdad con la idea de realidad. Es decir, bueno, sí. ¿Qué es lo que se devela? La realidad, dice, ¿no? La realidad. Y coloca algunos ejemplos bien interesantes, algunos, a lo mejor alguno de ustedes luego va a tocar alguno de ellos. Yo me quedo hasta aquí con lo que he señalado. Creo que esa es una primera cuestión muy valiosa de las con las cuales parte Escobotado.
Yo opino igual que tú en este sentido, y de hecho, no sé si les pareció que el coqueteo iba entre la definición griega clásica de aletheia y la definición heideggeriana en el que se incorpora ya no el concepto de desocultamiento, sino de descubrimiento y además el plano existencial, lo cual, digámoslo así, es muy potente y poderosa porque de alguna manera define también las concepciones actuales de lo que se concibe como la verdad o como lo verdadero. Sí, debo decir que, y producto seguramente de la dinámica de la entrevista, que a veces destacaba, precisaba, como tú lo hiciste, el término, y a veces también se desdibujaba, digámoslo así, porque digamos el ámbito de la seducción, del diálogo, en la cual era un maestro también él, a veces le llevaba a aceptar algunas sugerencias que hacía la entrevistadora, digámoslo así.
Sí, hizo concesiones.
Sí, hizo concesiones, digámoslo así. Bueno, yo le decía a Álvaro que si a ti te entrevista una persona así, no sé si uno tampoco no haría ninguna concesión, porque según lo que estaba expuesto ahí. Sí debo decir que él, siendo una persona, digamos, que tiene un conocimiento tan amplio de estos temas, habría sido recomendable, ya que retomó estas definiciones que están en el origen, digámoslo así, de la cultura o la civilización occidental, haber dado también una visión en este sentido más amplia, como él mismo dice, mientras más puntos de vista, se define mejor un objeto, digámoslo así, como él lo señaló. Y tal vez, digamos, el concepto latino, digamos, de veritas, uh-huh, ¿no es cierto? Yo creo que habría sido bueno también como veracidad. Incluso si ustedes recuerdan, porque finalmente nuestra cultura termina siendo judeo-cristiana, digámoslo así,
sí,
en el hebreo, recuerdo haber leído en el hebreo, que se traduce luego en la cristiandad, la verdad también es confianza, ¿no es cierto? Es confianza, claro, también. Entonces,
emuná.
Exacto, ¿no es cierto? Es confianza también. Por lo tanto, había, yo creo, ahí el que como de alguna manera como que se restringió probablemente al punto de vista que a él más le satisface, que este plano del desvelamiento, del desocultamiento, que es tan poderoso, porque de alguna manera significa la rememoranza, ¿no es cierto? Porque es recuperar la memoria sobre algo que yace ahí siempre, escondido tras de los velos que no puede uno percibir, ¿no es cierto? La ciencia, y esto no es increíble, pero la primera estudio que de ciencia, cuando recuerdo estudiaba biología, de las definiciones que no son tan cuantiosas como en el ámbito de las humanidades de este plano, siempre se nos decía que la ciencia tenía esa labor de quitar los velos de aquello que se nos oculta y que por lo tanto está íntimamente ligado, pero no solamente eso, creo yo, ¿no es cierto? Que hay que agregarle un poco más en el sentido, más punto de vista, como veritas o como confianza, y creo yo también habría sido un aporte, porque las redes son sobre todo confianza o no confianza, ¿no es cierto? Confianza o no confianza de lo que uno está viendo y que se devuelve en el acto de la confianza o desconfianza, verdadero o no, ¿no es cierto?
Y, ¿sí? Y la chica, la periodista, lo cuestiona un poco en aquello, en el tema de esta confianza que él tiene en las redes respecto a que a todos nos puede hacer especialistas.
Lo que ocurre, a mi juicio, es que Esta situación existencial del entrevistado, que es don Antonio Escobotado, hace muy propicio que su explicación de lo que es la verdad recurra a la tradición clásica, porque cierto, digamos que la deriva, el itinerario intelectual que él efectúa, lo lleva a revalorar cuestiones fundamentales como, por ejemplo, la libertad. Exacto. ¿No es cierto? Y de hecho, esa es precisamente una de las razones por las cuales él recapacita en torno a algunas de las opciones ideológicas importantes que él dice que gobernaron o presidieron parte importante de su vida. Ahora, otra cosa que él destaca también, y está en algunos de sus libros y en otras de sus entrevistas, es esta idea de que son los hombres libres los que pueden, el ser humano cuando está en ejercicio o cuando puede acceder a la libertad, es cuando realmente puede establecer relaciones sociales, ¿no es cierto?, en las que la condición humana puede ser preservada. Esto se expresa en el caso del comercio, y es bien interesante la vinculación que él efectúa con lo que muchas veces es objeto de una crítica moral muy justificada, ¿no es cierto?, y una crítica teórica algo enclenque en algunas ocasiones. Me refiero a la crítica del intercambio de bienes en gran escala, que en nuestra época es un modelo de mercado libre y de acumulación de capital, o capitalismo, como lo llamamos nosotros rápido, así sucintamente. Bueno, en este contexto, él efectivamente retorna al concepto clásico de verdad y, bueno, probablemente podamos continuar en el espacio siguiente con este detalle. El de natalicios, de fechas importantes y de fallecimientos, debemos destacar que el 9 de abril es se recuerda el fallecimiento del filósofo inglés Francis Bacon, y también el de el filósofo alemán, un poco menos conocido, pero en el ámbito de los estudiosos de la filosofía moderna, Christian Wolff. Vamos a ir a escuchar a Vince Guaraldi nuevamente, y ahora oiremos un clásico, Linus and Lucy. Thank you. Acabamos de oír Linus and Lucy en la interpretación de Vince Guaraldi. Estamos comentando algunas partes destacadas de la entrevista que concediera el escritor y pensador español Antonio Escobotado a la periodista Marta Peirano. Y que ustedes pueden escuchar o disfrutar a través de la red porque está disponible en YouTube.
Sí. Bueno, recordar que la entrevista se llama ¿Quién decide la verdad? Con Antonio Escotado y Marta Peirano. Ahí la pueden encontrar. Yo rescataría, de lo mucho que se ha dicho, esta insistencia en Escotado de la verdad como esta revelación, este desvelamiento, digamos, a la sorpresa de la periodista, bueno, ¿qué se devela, qué se revela? Yo pondría en medio de la pregunta de la periodista y la respuesta de Escotado una obra de Bernini, que yo le sugeriría a nuestros radioescuchas que la busquen y la vean, que es una obra que se llama Verdad descubierta por el tiempo, que es una escultura, como le decía, de Gian Lorenzo Bernini, que es una representación, o se ve en ella una representación alegórica del concepto filosófico griego de la aletheia. Porque cuando la periodista le pregunta, y aquí evidentemente entenderán nuestros radioescuchas que hay que hacer referencias a la entrevista, le pregunta qué es aquello que se revela, qué es aquello que se desvela, qué es aquello que la verdad muestra. Y si la memoria no me falla, aunque ya estoy en una edad en que ya me puedo dar el lujo de que a veces me falla la memoria, es el ser.
Sí.
Es el ser lo, claro, lo que se revela. Y ahí vemos cómo Escotado de manera brillante une una tradición filosófica tomando de la mano a los griegos más antiguos. Ya lo voy a expresar de la siguiente manera, entiéndame mi radioescucha, tomando de la mano a Platón y poniéndole al otro lado la mano a Heidegger.
Cierto.
En la construcción de una comprensión de qué es la verdad. Y en medio, insisto, Bernini y esta bella obra que muestra precisamente cómo la verdad se va develando a través del tiempo.
Interesante esa postilla que tú haces porque precisamente, si uno tuviera que resumir, la pregunta es ¿qué es la verdad? La verdad es desvelamiento, aletheia. ¿Y qué es lo que se desvela? Bueno, se desvela la auténtica realidad. Bueno, pero ¿qué es la auténtica realidad? El ser. El ser de las cosas. Lo que realmente, lo que realmente existe. Hoy estamos en una época de un acendrado escepticismo. Por lo tanto, estas afirmaciones que tienen, como tú destacaste muy bien, un origen clásico, son bastante rupturistas después de todo.
Yo le agregaría así la siguiente complicación. Porque, si recuerdan, desde la filosofía moderna, básicamente del racionalismo cartesiano en adelante, uno de los temas fundamentales, si no el fundamental desde la epistemología, es poder distinguir entre conocimiento verdadero y conocimiento aparente. Esa es una clave, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta esa fecha y todavía no era un problema que se supiera a ciencia cierta cuando estaba uno en un plano y en otro. Entonces lo que yo digo es que la dificultad del concepto de aletheia, siendo fundamental, es que estamos hablando del tiempo de las redes sociales, estamos hablando del tiempo del Internet. Entonces estamos hablando del tiempo en que la Matrix como sistema está puesto bajo, digamos nosotros, nuestra experiencia cotidiana, y por lo tanto es probable que más que aclarar, digamos, se confunda todavía más. En el sentido de que cuando uno quita un velo, aparece probablemente otro velo y trae ese velo, otro velo sin origen probablemente. Recuerdo un profesor que hemos conversado con el profesor Claudio
Troncoso.
Don Claudio Troncoso.
Sí, Don Claudio Troncoso, cuando incluso le dijo a un compañero nuestro que estaba exponiendo con él, le dijo, son máscaras, señor Concha, le dijo, son máscaras. Y detrás
a Don Héctor Concha, de ilustre memoria.
Y si uno recuerda esa trayectoria, y debajo de esa máscara, otra máscara, y así sucesivamente, ¿hasta cuándo? Hasta cuando se devela el ser, que además Escotado, claro, lo considera infinito, y que la periodista cuando le pide prueba, pero ¿cuándo se devela? ¿Cuándo se devela? ¿Cuándo estamos en presencia del ser o con una apariencia del ser? Y él dice, bueno, en el infinito detalle, dice. Porque el ser, a diferencia del no ser o de lo aparente, que se reduce con rapidez, el ser tiene infinitos detalles. Lo cual, claro, filosóficamente parece una bella respuesta, pero en términos de lo que la periodista probablemente buscaba, cómo poder distinguir quién dice la verdad en las redes sociales, digámoslo así, es un poco más dificultoso.
Claro, ella tiene claramente un interés, podríamos clasificarlo como práctico, ¿no es cierto? Y ahí también se nota la diferencia entre la formación o la perspectiva de los interlocutores. Ahora bien, sí, por favor.
Dime. No, yo solo quería recordar que en ese contexto, en esta entrevista, Escotado dirá una frase muy famosa después, pues, la verdad se impone sola, es la mentira, claro, claro. La mentira es la que necesita el subsidio del Estado.
Claro. Puede ser.
En realidad, esa es una expresión coloquial, esto de en realidad, pero no queda un poco mal en esta conversación, porque justamente lo que está en tela de juicio sería qué es la realidad o sus derivadas, o sus preguntas derivadas. Pero en efecto es destacable que en una conversación de esta naturaleza aparezca con tanta nitidez que los problemas que podemos considerar relativamente cotidianos, como por ejemplo esto de la posverdad, que es una expresión a la que le dedicamos un programa hace un año más o menos, no sé si te acuerdas, Pablo.
Sí.
De la posverdad. Y que, bueno, en esa oportunidad fuimos bastante críticos con el concepto, con este término, y algo irónicos también, porque en estricto rigor, ¿cierto? Podríamos decir que la historia, si es que parte con Adán y Eva, parte con una posverdad, ¿no es cierto? Esto de que si coméis del árbol, ¿no es cierto? Les han dicho que si comen de ese árbol, ¿no? Pero por algo les han prohibido comer ese árbol porque van a tener conocimiento, ¿no? Bueno, la cuestión es que el interés por determinar qué es la verdad no es una preocupación de filósofos o de especialistas en comunicación solamente. A todos nos interesa saber si las amistades que consideramos genuinas son verdaderas. Nos interesa saber que esa persona que dice amarnos esté diciendo la verdad cuando lo dice. Por otra parte, entonces, lo que se manifiesta en la verdad efectivamente es lo real, la realidad, de modo tal que esto hermana dos cuestiones que son preocupaciones fundamentales, como por un lado es la realidad como tal y el conocimiento de lo que es decir, metafísica y epistemología, por colocarle los rótulos más formales de la tradición filosófica. Bien, pues vamos a ir a una nueva pausa. Estamos escuchando a Vince Guaraldi. Y a continuación oiremos béisbol. Acabamos de oír de Vince Guaraldi, Baseball. Les estamos acompañando a través de Radio Universidad de Concepción en Exprofeso, este programa de la Facultad de Humanidades que los días miércoles les acompaña desde hace ya más de una década. En esta ocasión, conversando acerca de la entrevista en la que Antonio Escotado se hizo cargo del espinudo problema de la verdad y cómo ésta podría aparecer en este contexto en el que nos encontramos de posverdad o de distintos discursos que en el mundo digital abundan y sobreabundan.
Tampoco era un problema que iba a resolver él, ¿no es cierto?, en una entrevista bien coloquial.
Cierto.
Sí, y que está, digámoslo así, en planos diferentes. La periodista tiene, como tú lo dices, una preocupación que es bien técnica, y eso no estoy diciendo nada que menosprecie su labor, para poder distinguir en lo que existe de circulación por las redes, cómo uno puede distinguir entre lo verdadero y lo que no es. Lo cual yo creo que si uno no le agrega el concepto de aletea, de desocultamiento, esto de la confianza, es imposible entenderlo, porque hay movimientos, hay drama, hay circunstancias en la vida que han impulsado toda una acción tras de ello, que se vertió y que se vertebró a través de la red y que terminó resultando que era completa y absolutamente falso, digámoslo así, el apelativo real de llamado a la acción por una causa considerada noble, justa, bella, verdadera en ese sentido. Por lo tanto, es un tema que no se resuelve, que es muy atingente a nuestra realidad, que al menos comienza con las redes, pero que es difícil de resolver, sobre todo si uno, digámoslo así, no actúa como el mismo Antonio Escotado nos sugirió, si con puntos de vista diversos, porque mientras más puntos de vista participen de esta conversación, la definición se vuelve más precisa, digámoslo, o no, pero por lo menos tiene la oportunidad de volverse más precisa, debido a que es difícil distinguir, fíjate, en este mundo virtual, cómo podemos distinguir una cosa de otra.
Es que probablemente yo creo que Escobotado deja una zona algo, no digo ambigua, porque yo creo que en último término él es claro en su planteamiento, pero en el fondo de su planteamiento, pero dentro de la conversación yo creo que se presta a confusión esto que él atribuye como una nota de la realidad, y es la complejidad infinita que tiene cualquier elemento real comparado con algo que no es real. Lo compara con un sueño, por ejemplo, ¿no es cierto? Dice un sueño no es real, claro, porque si tú empiezas a ver los detalles de lo que soñaste, te das cuenta que, qué sé yo, no te acuerdas del color de los calcetines que usabas el día que, claro, sucedió tal cosa, cuando es soñado. Sin embargo, ¿no es cierto?, cuando algo es real, tú podrías averiguar los detalles y llegar a conocer hasta lo más ínfimo. Bueno, esa es una aportación personal. Yo no había reparado en ese aspecto en relación con, sí, este problema. Sin embargo, yo creo que él está muy lejos también de pensar que existiendo diversos puntos de vista, la verdad sea una especie de, vamos a decir así, de síntesis de toda esa variedad, porque no, él no defiende una verdad consensual, como lo harían algunos filósofos contemporáneos, por ejemplo, donde la verdad se alcanza, por así decirlo, luego de una especie de debate, ¿no?, ¿verdad?, racional, desde luego. Entonces, yo creo que ese aspecto habría que tenerlo en cuenta, porque en último término, y lo más probable, se puede inferir de lo que él sostiene, es que, bueno, la verdad es una sola, y lo que pueden haber son versiones. Más o menos, claro, apropiadas. Pero disculpa, Rodolfo,
por favor. Y quizás un elemento más que ya entra francamente en el terreno de las especulaciones. Pero además, a esta altura de la entrevista, Escotado es un hombre que ya se está preparando para morir. Él mismo lo dice en alguna entrevista, él se fue a Ibiza en el último momento de su vida, precisamente para prepararse para su muerte, a esperar ahí su muerte. Y yo veo a un hombre que mira su pensamiento, mira su trayectoria, y quizás comprende que aquello que en algún momento él buscó, la verdad, después de tantos años, se le ha mostrado más huidiza, más más inasible de lo que a lo mejor al comienzo de su actividad intelectual él pensaba que podía ser. Y de ahí que definitivamente él se queda a lo mejor con un par de certezas. La verdad es una revelación. Es una revelación que nos llegará a través de múltiples caminos, múltiples medios, múltiples aportaciones, múltiples miradas, pero que en definitiva todas esas aportaciones y miradas, si han de ser verdad, apuntarán al ser. Ahora, que sea aquello, yo creo que en eso sí la periodista algo aporta en la entrevista, en el sentido de que al apurar la respuesta de qué es el ser, al final escotado habrá de reconocer en su interior, no lo verbaliza así, pero que no alcanzó la vida para comprender aquello.
Pero no es poca cosa lo que avanzó, digamos.
No, para nada.
Digamos que avanzó bastante.
No, yo recomendaría su trabajo, esta entrevista en particular, y otras cosas más. Es cierto que en la última época de su vida, en este afán de reivindicar tomando distancia con la fuerza y la fe que testimonió ciertos postulados teóricos, se le conoce mucho más en esta última etapa por la cuestión de orden sociopolítico en ese ámbito. Pero si uno entra, sus trabajos están disponibles, sus libros están disponibles, hay obras clásicas y otras que son, digamos, pequeños textos que hacen un aporte también, hay una forma de escribir y una forma de investigar que yo creo yo que es perfectamente, digamos, asimilable a la vida académica universitaria de la cual él formaba parte, y por lo tanto es un autor muy interesante que si uno lo quiere empezar a ver, hay que usar la red. Él mismo la reivindica porque, dicho en palabras de él, el que no quiere conocer es porque no lo desea hacer, simplemente debido a que está todo a mano o una cantidad, por lo menos, de información imposible de abordar en una vida para un ser humano común y corriente.
Sí, efectivamente, no me queda más que suscribir lo que ustedes han señalado. No sé si, Álvaro, tú tienes alguna otra recomendación.
No, es decir solamente que, para fortuna de todos nosotros, hay una cantidad de entrevistas escotadas en las redes, están sus textos, por lo tanto, el leerlo, el escucharlo es muy interesante, porque él va a la búsqueda de algo movido por la pasión de su propia vida. Por eso yo les decía, si uno lee la vida escotado al lado de sus preocupaciones, en el fondo es una pasión vital que él siente, que la lleva a distintos campos, experimentando en distintas zonas, en distintas áreas, pero siempre movido por una pasión, por la pasión por la verdad. Puede uno diferir en lo personal con el contenido de ese concepto, pero que Escotado fue un apasionado por la búsqueda de la verdad, ciertamente que lo fue.
Así es. Bien, pues les contamos a propósito de fechas que el 10 de abril de 1955 fallece Pierre Teilhard de Chardin, paleontólogo, escritor, sacerdote y filósofo francés, ¿no es cierto?, que reflexionó sobre la evolución. El 12 de abril del año 65 fallece Séneca. Y en el 13 de abril, ¿no es cierto?, recordamos que en 1885 nació George Lucas, filósofo y esteta marxista de nacionalidad húngara. Cierto. En 1899, sociólogo y filósofo, nace Alfred Schütz. En 1901, nace Jacques Lacan. Y quien es filósofo y psicoanalista francés. Bueno, algunos le discutirán su condición de filósofo, pero que si yo, las redes de alguna manera se lo atribuyen. Un destacado psicoanalista que leyó nuevamente a Freud desde una perspectiva completamente nueva. Hemos querido acompañarles llevándolo en esta oportunidad algunas apostillas, como diría el gran Humberto Eco, ¿no es cierto?, unas modestas apostillas a esta entrevista de un intelectual que, como hemos dicho, tiene una vida interesante no solo por sus escritos, sino por una existencia casi novelesca. Esperamos que haya sido de su interés la tertulia del día de hoy y les dejamos invitados para que continúen la sintonía de Radio Universidad a través de su señal radiofónica. también a través de la página web, donde están los podcasts, es decir, los archivos de sonido de los programas de su preferencia. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo miércoles.
Adiós.
Muy buenas noches.
Exprofeso, un programa de conversación en el ámbito de las humanidades. Con los profesores Juan Cid Hidalgo, Departamento de Español, Juan López Muñoz, Departamento de Filosofía, Pablo Martínez Fernández, Bachillerato en Humanidades. Proyecto apoyado por la Dirección de Extensión y el patrocinio de los Departamentos de Español, Filosofía e Historia, de la Carrera de Bachillerato en Humanidades y del Decanato de la Facultad de Humanidades y Artes.